Neuroeducación con Corazón. Un programa para hablar de cerebro a corazón y de corazón a cerebro. El primer miércoles de cada mes, de 1 a 2 de la tarde, con María Luisa Durán. Destinado a padres, profesores, alumnos y público en general. Neuroeducación con Corazón. Con invitados de lujo para conocernos más y profundizar en nuestra mente y en nuestras emociones. Con neurotrucos y coraconsejos para ser más feliz. Mejorar nuestro mundo mental y emocional también en nuestras manos. ¿Te atreves? Neuroeducación con Corazón. Con María Luisa Durán.
Buenos días y feliz año a todos los radioyentes. Aquí estamos en un nuevo programa de Neuroeducación con Corazón. Y tal y como dice la intro del programa, mejorar nuestra vida está en nuestras manos. Esto me viene al pelo para el programa de hoy. Un programa destinado precisamente a las emociones y la salud psicosomática. Es decir, la influencia de nuestras emociones, de nuestra vida psíquica en nuestra salud. Desde muy antiguo se decía mens sana, incorpore sano, pero también corpore sano, in mens sana. Quiere decir que nuestra mente, nuestro consciente e inconsciente, influye en muchas de las decisiones de nuestra vida y también en nuestra salud. Consideraba fundamental abordar también el tema de la salud y la relación entre mente-cuerpo, entre nuestro cerebro, nuestro corazón y también nuestra salud. Conocemos la teoría clásica, la teoría de que uno se enferma por patógenos externos, uno tiene unas alergias pues porque la genética sí te lo ha dado o concedido este regalito, o enfermedades más serias que se pueden surgir en algún momento de nuestras vidas y que pensamos que son causa exclusivamente de la genética, de la mala suerte o de circunstancias externas. La sorpresa, yo creo que para muchos de este programa, es que precisamente la causa de todo esto no está en el exterior, sino que está en el interior. Ya desde muy antiguo, Hipócrates, el padre de la medicina, nos hablaba de esto, de las enfermedades psicosomáticas, de la importancia de conocer nuestra psique para sanar nuestro cuerpo. Y en tiempos más recientes, pues ha habido diferentes corrientes que hoy explicará nuestro invitado, un invitado de lujo que os presentaré enseguida y que es un especialista en el tratamiento de diferentes tipos de enfermedades, de diferentes tipos de alergias, problemas a nivel psíquico, físico y mental, y que lo hace desde otra perspectiva que no es el de la medicina tradicional, sino que es a través de la psicosomática. ¿Vale? Y podéis preguntaros, ¿qué es esto de la psicosomática? ¿Cómo es que actualmente se puede descodificar biológicamente las enfermedades? ¿Se puede saber cuál es la causa de las enfermedades? Y muchas veces, por no decir todas las veces, tiene que ver con nuestras emociones, es decir, las enfermedades son estructurales y dependen de nuestra historia personal. Nuestra historia personal desde que estamos en el vientre materno, porque todos sabemos que se dice que los niños escuchan música o escuchan las palabras o el corazón de la madre, sus latidos, pero también sienten, tienen una percepción de lo que ocurre a su alrededor, de lo que siente la madre. Iremos desarrollando estos conceptos a lo largo del programa. La emoción es lo que da sentido a nuestra vida. Esto lo hemos hablado en múltiples programas. De hecho, nuestro programa es Neuroeducación con Corazón. Y en cada programa intentamos que aprendamos algo nuevo, que aportemos valor a nuestra vida y que algo tan fundamental como es nuestra salud en el programa de hoy, vamos a abordar cómo existen otras formas de afrontar la enfermedad, de sanar la enfermedad, porque se va a la causa, al porqué último, que es la emoción. La emoción es lo que nos da sentido a nuestras vidas, es la clave en la biodescodificación es encontrar la emoción bloqueada. Esta influencia psíquica es muy importante para poder biodescodificar, es decir, sacar ese código, entresacar entre la información que puede aportar una persona, su vida, su niñez, su periodo intrauterino, y bueno, pues nos ayuda o ayuda a los especialistas en biodescodificación, como va a ser nuestro invitado, a dar una solución simplemente con el hecho de entender los porqués, ser conscientes de los porqués y asumir el porqué de la enfermedad. Nuestra vida emocional es como si fuesen tres libros, es decir, desde el nacimiento, desde vida intrauterina, nacimiento, hasta el día de hoy. El proyecto sentido de nuestra vida, dentro del vientre materno, el transgeneracional también, lo que heredamos de nuestros ancestros. Esto se entiende porque la biología, pues por la biología sabemos que realmente pues heredamos aspectos genéticos, lo mismo que el color de los ojos, pues heredamos aspectos a nivel biológico, heredamos aspectos a nivel caracterial, de carácter, de temperamento, etcétera, pero también heredamos conflictos, situaciones que hacen que podamos generar diversas enfermedades o conflictos en nuestra vida. En los procesos en nuestros procesos mentales existe, esto lo avalan múltiples investigaciones, es como si fuese un iceberg, donde hay un 5% que es consciente y un 95% que es inconsciente. Y también hablaremos de esto. En todas las enfermedades hay un factor psíquico, en algunas es grande, pues sabemos que hay enfermedades psicológicas o incluso el estrés provoca consecuencias a nivel físico claras, ¿eh? Hipertensión, puede causar depresión cuando la persona ya está agotada e incluso pues cosas más serias, ¿no? Pues en todas las enfermedades, como decía, hay un factor psíquico, en algunas grande, en otras no tanto, pero todo es psicosomático. Esta es la clave, entender que nuestras emociones, nuestro corazón y nuestro cerebro está tomando decisiones para protegernos. La enfermedad es reversible, pero ¿qué pasa? Que el cuerpo no tiene ninguna iniciativa. Hace lo que le pedimos que haga. Efectivamente, tenemos una máquina perfecta que soluciona, que tiene defensas para enfrentarse a los virus, a las bacterias. ¿Qué es lo que ocurre? Que si a nuestro cuerpo inconscientemente le pedimos que enferme, nos va a obedecer. Y podemos decir, ¿y cómo vamos a pedirle que enferme? Pues nuestro inconsciente, ese 95% de información, se lo solicita. ¿Para qué? Los síntomas de una enfermedad, según la biodescodificación, la bioneuroemoción, etcétera, son la forma en que nuestro cuerpo busca solucionar un conflicto más serio. Decía Jung que la enfermedad es el esfuerzo que hace la naturaleza para curar al hombre. Y lo que es importantísimo en este proceso, y lo que hace los biodescodificadores, y entre ellos Luis Javier Lorenzo, al que presentaremos enseguida, hay que encontrar la emoción oculta. La emoción oculta que se encuentra detrás de un síntoma físico. Y muchas veces sabemos que esto es cierto. Cuando tengo una preocupación me empieza a doler la cabeza. Cuando tengo nervios por algo me empieza a doler el estómago. Cuando tengo una ira importante, pues decimos, me pones del hígado y el hígado se ve afectado, ¿no? Esto desde siempre se ha hablado desde Hipócrates de los cuatro humores del cuerpo humano. Nadie decide tener una emoción. La emoción es algo involuntario, es visceral. Yo me emociono cuando siento algo bonito, algo positivo, y me enfado y tengo ira cuando alguien hace algo externamente que me enfada o cuando no me salen las cosas, ¿no? Así como la acción puede ser programada por el pensamiento, la emoción es instintiva y visceral. En biodescodificación interesa precisamente esta emoción oculta que no se exterioriza, que no se expresa, ¿vale? En psicoterapia analiza, estudia, trabaja con la parte mental. Es mucho más lenta, va a las situaciones pasadas, pero en biodescodificación se va al resentir. Al sentir, ¿qué significa? Este resentir, una función biológica no satisfecha. Entonces, de todo esto vamos a hablar con nuestro invitado. Y, pues también vamos a escuchar a quien fue el, el generador, el promotor, el impulsor y el que descubrió, gracias por supuesto también a aportaciones de otros autores, la biodescodificación, que es Salomón Seyan. Y para ello vamos a poner un audio en el que él nos da algunas explicaciones sobre qué es la biodescodificación y la importancia que tiene en nuestra vida, las emociones y el bienestar personal.
Médico, después estudios en Francia, pero he visto siempre un interés sobre la mente, sobre la psique, sobre las influencias de la mente sobre el cuerpo, las células, las funciones fisiológicas. Y todo durante años, durante mis estudios de medicina, durante después otros tipos de estudios, es decir, por ejemplo, homeopatía, acupuntura, auriculoterapia, las medicinas se dicen alternativas o complementarias, es mejor. Y entonces, poco a poco, he visto la fuerza de la mente, del psiquismo, del lado espiritual dentro un sentido muy sencillo, porque es al nivel del espíritu. Y entonces he visto que podemos desarrollar un montón de posibilidades de enfermedades o de creencias o de desórdenes de todos los tipos, psicológicos, psiquiátricos. Quizás hay una fuente o fuentes al nivel de la psique. Pero la psique, ¿sabes? Es muy, muy largo, ¿eh? Es más largo que el estado de Salta, creo, ¿eh? ¿Ok? Entonces, es importante de saber qué hacemos. Y voy a contarte una historia natural de un enfermo. Soy enfermo, tengo un signo, no estoy bien, o un dolor, o no sé qué. Voy a ver, hemos aprendido eso, voy a ver mi médico, el médico me da un tratamiento y estoy bien, me curo. Entonces, no hay problema. El problema viene cuando no funciona. No funciona o hay recaídas. Entonces, o a veces tengo una enfermedad, como una esclerosis múltiple, una LA, por ejemplo, y no tengo soluciones, porque no hay tratamientos importantes, y toda la esperanza es de morir el más largo posible en el tiempo. Voy a buscar, y busco, y voy a encontrar diferentes técnicas, y dentro todas estas posibilidades hay que se llama la psicosomática. Entonces, nuestros pacientes son generalmente gente que han buscado desde meses, a veces años, para encontrar una solución. No tenemos la solución, tenemos una solución. Tiene que ver con el funcionamiento inconsciente del ser humano, que se llama el inconsciente. Entonces, durante toda mi vida profesional, empecé a averiguar, a explorar esta dirección, para ver cuáles son las soluciones posibles. Y hoy, hay 36 años de experiencia psicosomática. Voy a hablar de que pienso hoy de cómo funciona todo eso. Y el resumen de estos 36 años. Hay una frase que me gusta mucho. El conocimiento aliviar. Es decir, que gracias al conocimiento del funcionamiento del inconsciente del ser humano, podemos aliviarnos y sobre todo aliviar alrededor mi familia, aliviar mis nietos y mis bisnietos. Y ahora tengo la conciencia que todo lo que hacemos para nosotros hoy hay influencias sobre nuestros herederos. Y quizás ahora con esta conciencia creo que no podemos evitar de estar mejor, estar y ser mejor, porque es un deber para nosotros de estar bien, porque he visto con mis hijos, tengo 4 hijos, cuando estoy bien, ellos están muy bien.
Bueno, sabias palabras, es francés y evidentemente pues pronuncia el castellano pachín pachán, pero lo que nos dice es crucial. El término psicosomática significa simplemente que la existencia de relaciones posibles entre nuestro psiquismo y nuestro cuerpo. Relaciones que podrían ser el origen de la enfermedad. En ningún caso, y en contra pues de lo que se puede entender normalmente, la palabra psicosomática hace referencia a un desorden psíquico ni tampoco a una deficiencia mental o a una locura. Es otra forma de enfrentarse a la enfermedad, enfrentarnos a los conflictos, enfrentarnos a alergias, a problemas de piel, a circunstancias incluso emocionales, donde vivimos una vida que muchas veces se nos repiten situaciones o enfermedades y aceptamos que eso es lo normal. Y si andásemos un poquito más en nuestro inconsciente y en otros factores emocionales que la medicina tradicional no los afronta, se puede también sanar enfermedades. Y de esto doy fe porque yo también he tenido experiencias en relación a la biodescodificación. Por eso os traigo a este invitado. Y bueno, realmente esta relación mente, corazón, y en el corazón la emoción, y en este mente, corazón y la salud, es lo que vamos a abordar. Decía Salomón Seyan en su última frase, que si nosotros sanamos es nuestra obligación estar bien, y es nuestra obligación buscar alternativas, no quedarnos con la alternativa tradicional de, bueno, la medicina, por supuesto, que hay que ir al médico, que hay que acatar, pues, si nos dice que tenemos que tomar esto, lo otro, pero ¿y por qué siempre recurrimos a esto? ¿No pueden existir otras formas de afrontar la enfermedad, el dolor, que realmente sean efectivas? Evidentemente, Salomón Seyan dice, lo más profundo que tenemos para ofrecer a nuestros hijos es nuestra propia curación, a nuestros hijos o al mundo, da igual. A veces, dice Salomón Seyan, el ser humano es tan necio que prefiere acostumbrarse a la enfermedad, dormir la enfermedad, acallarla y saturarse de medicamentos antes de buscar otra llave, otra clave y buscar esa causa para cambiar y realmente sanar. Eso realmente es crucial también en nuestras vidas. Y este autor y creador de la biodescodificación, Salomón Seyan, nos dice, si yo estoy bien, me sentiré bien, seré feliz, y los míos estarán bien y serán felices. Os dejo con una canción, mientras contactamos con nuestro invitado, que se trata precisamente de eso, de la felicidad, que va a elevar nuestra emoción, nuestro humor y nuestra actitud en el programa de hoy. De Neuroeducación con Corazón. Bueno, esta canción la he puesto no porque tengamos que vivir una vida happy sin ser conscientes, sino que precisamente cuando somos conscientes de las cosas, cuando hacemos visible aquello que está oculto, cuando hacemos visible nuestra sombra, cuando hacemos visible nuestras emociones ocultas que han quedado tapadas y todo lo que hay detrás de la enfermedad, realmente seremos auténticamente felices. Y ya procedo a presentar a nuestro invitado, a Luis Javier Lorenzo. ¿Estás ahí, Luis Javier?
Hola, buenos días. Encantada.
Buenos días, Luis Javier. Pues efectivamente, Luis Javier es un experto en biodescodificación. Lleva más de 12 años trabajando en esta línea. 6 años de formación, formándose con los mejores. De hecho, con el que creó este sistema terapéutico tan maravilloso que es la biodescodificación. Y bueno, pues máster en psicosomática clínica y humanística, en hipnosis ericksoniana. Psicogenealogía, diplomado en bioneuroemoción, biodescodificación y, bueno, conocimientos de medicina tradicional china, técnicas de integración en el desarrollo del ser humano, imanes, etcétera, etcétera. No leo todo su currículum porque es extensísimo. Un placer tenerte con nosotros, Luis Javier, y bueno, me gustaría pues que nos dieses un poco tu opinión en relación a la biodescodificación y que nos contases cómo la vives y pues que fuésemos también viendo la práctica, ¿no? Viendo la realidad, contando historias de sanación de tus pacientes y luego, o de tus clientes, y luego pasaré a contar mi experiencia contigo también, que es muy interesante.
Pues hola, buenos días, María Luisa. Un placer estar aquí en la radio con vosotros. Uh-huh. Y una presentación estupenda sobre lo que, un resumen sobre todo lo que la biodescodificación puede llegar a hacer por nosotros, cómo nos podemos conocer a través de ella y, sobre todo, cómo puede ayudarnos a mejorar este aspecto físico y psíquico que tan importante es para todos, ¿no?
Uh-huh. Sí, sí, así es. Y bueno, pues yo voy a contar mi experiencia y a partir de ahí, si te parece, podemos entrar en otros casos, otras casuísticas, para que las personas vean que realmente la biodescodificación es una herramienta poderosísima. Yo de verdad, de corazón, os recomiendo que contactéis con este profesional tan extraordinario que también pasa consultas en Pamplona. Él tiene una página web, ¿no?, que es bilboneuroemoción.com y su teléfono es el 686-73-22-82. Y bueno, yo cuento mi experiencia contigo. Yo tuve dos, remisiones pues muy importantes. Una, la más importante e impactante para mí fue, yo sufría dismenorrea, un dolor menstrual fortísimo. Y así toda la vida, con el tiempo, los partos, tomando pastillas y medicamentos para el dolor, pues bueno, lo iba controlando. Pero de joven incluso perdía el conocimiento del dolor que yo tenía, ¿no? O que este conflicto me causaba. Trabajando con él, supe cuál era la causa de este dolor o de este dolor exagerado y realmente desapareció. O sea, como arte de magia, no, como arte de un buen biodescodificador, desapareció. ¿Nos puedes explicar en tus palabras, que seguro que lo explicas muchísimo mejor que yo, a qué se debe, por ejemplo, el dolor menstrual excesivo, por ejemplo, para que nos escuchen y cualquier persona que lo pueda tener pueda contactar contigo?
Sí, bueno, haciendo la introducción a la que te has referido antes, la enfermedad no deja de ser, desde el punto de vista de la psicosomática o la biodescodificación, es un proceso biológico de emergencia. O sea, sí, cuando nosotros algo no lo tenemos resuelto en nuestra psique, nuestro cuerpo nos da un síntoma que de alguna forma él cree, nuestro inconsciente, que puede ayudar a resolver ese conflicto psíquico que nosotros tenemos. En el caso que me estás tratando, cuando hay una dismenorrea o cuando hay una menorrea, dependiendo de si es una u otra, y en tu caso, con la dismenorrea, hay un dolor asociado a lo que es la menstruación. Uh-huh. En este caso puede muy bien ser, no voy a entrar en casos concretos por no dar datos, ¿sí?, pero en este caso es, si has tenido algún conflicto, alguna pérdida de un hijo, alguna pérdida de un aborto, todo lo que tenga que ver con la concepción de un nuevo ser a este mundo. Uh-huh. Y en los casos de las amenorreas, o sea, las faltas de regla, nuestro inconsciente de alguna forma relaciona la regla con el hecho de concebir o de tener pareja. Entonces, cuando tenemos una pareja que o esa pareja no está con nosotros, la echamos de menos, o estamos hartos de tener una relación con la cual no nos sentimos a gusto, se producen o disfunciones en la regla, ya sea que se acortan o se alargan, depende de cuál sea el síntoma psíquico a lo que al cual lo asociemos. Por ejemplo, si tendríamos una persona que echa mucho de menos tener una relación o una persona que le quiera con su pareja, puede ser que adelante las reglas y en vez de tener un periodo normal de 28 días, esta regla se produzca igual cada 15 días. Hasta cuando resolvemos ese problema, la persona vuelve a regularizar su regla.
Interesantísimo. Y bueno, pues a mí uno de los temas que me interesa muchísimo, porque yo soy educadora, es la importancia que tiene el hecho de que los niños, desde los 0 a los 6 años, cuando generan una enfermedad, no es suya, sino que es de la madre. ¿Nos podrías explicar un poco esto?
Bien, no es que sea siempre de la madre, pero sí es cierto que la mayor influencia siempre va a ser por la parte materna, puesto que es de donde ha sido concebido y con que en la mayoría de los casos pasa el mayor tiempo. Pero esto no significa que todas las enfermedades de los niños correspondan solamente a la madre, sino que corresponden al vínculo familiar, porque si la madre es una persona externa o quien lo cuida, el niño se asocia a esa persona, con la persona con la que más esté o cuál es el ambiente psíquico que existe en su casa. Como decía Sigmund Freud, la biología de los niños depende de la supervivencia de sus padres. Luego, por lo tanto, prima la supervivencia de los padres a la suya propia. Esto significa que la psique del niño se conecta con la psique de sus padres y intenta resolver biológicamente aquellos conflictos psicoemocionales que ellos tengan. Por lo tanto, si el niño no tiene ningún conflicto interior de los 0 a los 7 años, porque su yo todavía no está determinado, o sea, todavía no sabe muy bien quién es y sus conflictos no son suyos, lo que hace es experimentar el contexto en el que vive e intenta, como psíquicamente no puede, intentarlo solucionar a través de su biología. De ahí que las enfermedades, en muchos de los casos, sean producidas por los padres.
¿Y nos puedes explicar algún ejemplo o alguna situación que tú hayas vivido en la que, tratando a la madre, se haya solucionado un problema de salud de un hijo?
Pues este es un caso muy interesante que tuve al principio de empezar a trabajar en esto, en el cual me vino una madre con lo cual su hijo tenía toda una serie de alergias a un montón de alimentos. Cuando me pasó esta serie de alergias a estos alimentos, empecé a ver que todos los alimentos tenían que ver con la gestación. Entonces eran semillas, eran flores, eran huevos, gambas que tienen forma de feto. Entonces nuestro inconsciente asocia, porque es maravilloso cómo sueña y cómo asocia las cosas, en cómo lo hacemos cada uno de nosotros en nuestra mente. Y entonces, ¿qué es lo que le había sucedido a esta mujer? Que estuvo ocultando su embarazo por miedo a que la despidieran. Cuando se dio cuenta de que todo aquello era aquel trauma que ella había vivido durante 6 meses que estuvo trabajando, estuvo cambiándose en otro sitio, estuvo ocultando a su hijo, y ella queriendo, o sea, ella quería ser madre y era feliz, y ella no podía ser consciente de que aquello pudiera haber sido lo que a su hijo le había hecho prácticamente no poder comer nada. Cuando descubre aquello y cuando lo tratamos más allá de lo que es nuestro mapa mental, en pocos, creo que fue 1 mes y medio, aquello desapareció.
Es absolutamente impresionante el tema de las alergias con la biodescodificación, os lo puedo asegurar. En un libro de Salomón Seya, cuyo prólogo escribió Chumari Alfaro, realmente se habla de todo esto. Las alergias es una de las patologías más comunes en la práctica diaria y también a veces incapacitante, muchas veces, pues que si el asma, el eczema, etcétera, etcétera, se consideran enfermedades alérgicas que producen alergias oculares, rinitis, sinusitis e incluso polinosis, ¿no? Entonces, ¿nos puedes explicar ejemplos de alergias que, que se hayan también podido solucionar con el tratamiento a través de la biodescodificación de la comprensión emocional de las causas últimas de las alergias. ¿Nos puedes explicar algún ejemplo?
Bueno, primero me gustaría explicar, si no te importa,
por supuesto,
un poquito cómo es la estructura de la enfermedad, ¿no? Para hablar sobre lo que he hablado antes sobre las alergias.
Perfecto.
La enfermedad, como he dicho antes, es un proceso biológico de emergencia y vamos a decir que estamos dormidos frente a nuestra biología, pero nuestra biología no está dormido frente a nuestros pensamientos. Entonces, aquello de lo que no somos conscientes, nuestro cuerpo intenta solucionarlo. Y voy a poner un caso sencillísimo, que no es una patología, pero que podemos asociarlo a lo que podría ser una enfermedad, que sería un estornudo. Un estornudo simplemente es que estamos en un ambiente que hay un polvo, pero ese polvo, nuestra psique, lo puede ser un polvo físico o un polvo psíquico, algo que psíquicamente nos moleste.
Uh-huh.
En este polvo físico, es normal, si estamos en una zona donde hay mucho polvo, pues estornudaremos, o estamos cerca de una chimenea, o hay algo tóxico, pues reaccionamos en consecuencia.
Uh-huh.
Pero resulta que nuestra mente no sabe diferenciar entre lo real y lo imaginario. Nosotros vemos una película y lloramos, pero sabemos que estamos viendo la tele. En cambio, estamos llorando.
Uh-huh.
Nos imaginamos oler un limón y babeamos, pero el limón no está ahí. Entonces nuestra mente es capaz de asociar cosas y hacerlas físicas sin que estén materializadas. ¿Eso qué significa? Que cuando yo tengo una persona que me está molestando, pero que inconscientemente, pues ya puede ser mi hermano, una persona a la que quiero, o un amigo, y esa persona me está molestando, pero yo no quiero molestarla y me he acostumbrado a que esa persona me moleste, cuando me molesta con mayor intensidad y yo no puedo reaccionar ante esa situación, mi cuerpo me va a dar una solución y va a ser quitarme ese polvo real y en este caso imaginario que me molesta y empezar a estornudar. Eso me está produciendo un síntoma y si estornudas una vez no pasa nada, pero si estornudáramos un millón de veces, pues tendríamos una enfermedad. Entonces, las alergias son algo parecido. Yo he vivido algo que me ha ido molestando durante un cierto tiempo, o puede ser un bioshock, algo que drásticamente me ha afectado psicológicamente, y mi cuerpo reacciona en consecuencia y me da una alergia a todo aquello que se asocie con ese bioshock que yo haya vivido. Y si quieres puedo explicar un caso muy sencillo.
Sí, sí, claro.
Que sería una alergia a un número 3. Esto no es una alergia. Pero...
¿A un número 3? Bueno, qué curioso.
Esto es una persona que cuando va a escribir el número 3, escribe la primera línea del número 3 de la parte superior y se para unos segundos y tiene que escribir las dos siguientes líneas del número 3 horizontales, las escribe con un margen de tiempo. Todas las personas que le conocen les parece muy característico que no pueda escribir el número 3 de manera continuada. Y me pregunta, ¿por qué escribo yo este número 3 así? Y le pregunto, ¿qué significa para ti el número 3? Y me hace la pregunta del millón, que es, te puedo decir muchas cosas, pero ¿cómo sé cuáles? Entonces ahí está la importancia, ¿no? Yo digo, cuando tú sientas que me lo vas a decir y que sientas una emoción de la cual tú no tienes una solución interior, ahí vas a saber que es eso lo que te está sucediendo. Y simplemente la cosa queda ahí. Momentos más tarde me dice, ya lo sé. Dice, ¿qué es? Las tres. ¿Y qué significan para ti las tres? Mi madre, mi hermana y yo. Éramos un equipo, éramos todos juntas, pero yo me siento separada de ellas. Como ese conflicto no lo había podido resolver, su inconsciente le había hecho una alergia psíquica. Gracias a Dios no había sido psíquica, pero le había dado ese síntoma.
Uh-huh.
Cuando resolvimos ese síntoma de la separación entre sus hijas, no de manera física, sino de manera psíquica, de acuerdo a las creencias estructurales que tiene esa persona, de creer que eso estaba mal dentro de ella, no aceptaba esa emoción, esa persona empezó a escribir el número 3 de manera correcta.
Pero también alergias a todo tipo de cosas, ¿no? A gramíneas, a algún tipo de alimento. Eso también ha llegado a tu consulta y eso, sabiendo cuál es la causa, quizás sea un momento en el que tuvo una fuertísima discusión, igual rompió con su pareja, una persona, su novio de la juventud, y estaba comiendo gambas y se genera con el tiempo una intolerancia a las gambas, ¿no? Por ejemplo, o al marisco.
Sí, una vez tuve un caso de una mujer que tenía alergia a las gramíneas, al polen de los pinos, y no concluíamos qué era lo que le podía suceder, y fuimos al momento del que posiblemente empezó esa alergia, y esa mujer se levantaba por las mañanas y la persona de la casa ponía películas, vamos a decir, sexuales por las mañanas, y el vídeo se encendía solo por las mañanas.
¿Sí?
Todo lo que son las flores tiene mucho que ver con las relaciones sexuales.
Ajá.
Entonces ella cuidaba a sus hijos y por las mañanas, cuando sus hijos encendían la tele para ver los dibujos animales, pues saltaba el vídeo. Y entonces ella tenía que andar muy, muy atenta a que el vídeo no saltara. Aquello fue el detonante de que ella tuviera esa alergia a las gramíneas,
y
al polen de los pinos.
Curiosísimo, la verdad. Y luego nuestro inconsciente, ¿no? Nuestro inconsciente tiene una simbología pues muy tradicional, muy en función de unos arquetipos, como hablaba Jung. Y, por ejemplo, el sol representa al padre, el agua a la madre. Y, por ejemplo, cuando hay un conflicto con el padre, puede surgir una alergia al sol, puede ser, y otras cosas.
Sí, nuestro inconsciente funciona por arquetipos. Ajá. Y, por ejemplo, las personas que les encanta mucho tomar el sol suelen tener conflictos con la función paterna. Con un conflicto con la función paterna no significa que te lleves mal con tu padre, sino significa que haya podido haber un exceso de quererlo, un exceso de necesitarlo, una añoranza de no estar presente, una necesidad de que la función paterna esté más en tu vida, y eso hace que tengamos esa necesidad de tomar el sol. Pero el sol no solo son los rayos solares, sino que el sol, si da vida a este plano en el que vivimos, es gracias a sus rayos electromagnéticos. Entonces, todo lo que tiene que ver con la electricidad, y todas las personas, entre ellas yo, que estudié, y en este caso, neurobiología, todo lo que es nuestro cerebro, cómo funcionan todas las conexiones, o electricidad, son personas que han tenido carencia de función paterna. Y eso nos da un mapa de la persona para poderla ayudar en enfermedades que tengan estas determinadas características.
Uh-huh. Pues muy, muy curioso, muy interesante. Sí, mira, tengo aquí a nuestro compañero de programa, Jorge, que es el técnico, maravilloso técnico que nos tiene siempre todo aquí a punto, que tiene una pregunta que hacerte.
Luis Javier, tengo una curiosidad, igual digo una barra basada, pero no sé, es curiosidad, pregunta. A ver, yo tengo esclerosis múltiple.
¿Perdona?
Yo tengo esclerosis múltiple.
Esclerosis múltiple.
Sí, pero quien dice esclerosis múltiple, me refiero a cualquier pregunta. Con lo que estáis hablando sobre el tema este de las alergias, y ¿cuánto de porcentaje, si se puede decir en porcentaje, al final es enfermedad médica que hay que cuidar, que te tiene que ver tu médico? ¿O cuánto es enfermedad, no enfermedad, o
tema emocional? Tema emocional,
sí. ¿Eso se puede ver de alguna manera o se puede llegar a catalogar? O decir, tú estás enfermo de tomar pastillas el 70% y enfermo de que estás como las maracas de machín el 30%. ¿Eso se puede llegar a valorar o no?
Es la pregunta del millón. ¿Sí?
Ya me lo imaginaba ya.
Es una pregunta bastante controversial. Porque, bueno, partimos de la base que nuestro cuerpo enferma, por lo que ha dicho en la presentación Mariki, de una forma aleatoria, por virus, patógenos, por el sistema genético que tenemos. Desde el punto de vista de la psicosomática, todas, absolutamente todas las enfermedades son psíquicas. Hoy en día la biología ya lleva ya casi 2 décadas demostrando que todos los virus y bacterias son endógenos, o sea, pertenecen a nuestra biología. Por lo tanto, la teoría de la infección lleva años que tenía que ser desestimada, pero vivimos con ella. Entonces, a la pregunta que tú me estás haciendo, ¿existen factores externos sobre la enfermedad? Claro que existen factores externos. Nuestro cuerpo es un cuerpo perfecto. Eso sí, si el cuerpo está sometido a radiaciones, pesticidas, mala alimentación y demás, los procesos biológicos de emergencia que producen la enfermedad se van a desarrollar de una manera ineficiente. Entonces, hay que cuidar mucho nuestro cuerpo, mens sana in corpore sano, pero también la psique, porque la psique ha sido la que ha desencadenado ese proceso biológico de emergencia. Uh-huh. Entonces, creo que te he contestado a la pregunta, ¿no?
Sí. Lo tengo bastante claro. O sea, ya más o menos lo tenía claro, pero gracias por la aclaración.
Sí, es como que evidentemente el síntoma no pasa por casualidad, ¿no? O sea, por ejemplo, el COVID o una gripe o un catarro, un virus, ¿por qué afecta a unas personas con muchísima virulencia, a otras con menos? ¿Por qué unas personas desarrollan unas alergias, otras no? ¿Por qué hay un problema que teóricamente tiene que afectar a toda la población y no afecta a toda la población? Bueno, pues realmente, pues no siempre el hecho de, pues a ver, pues es importante saber cuál es la causa de emocional o cuál es la causa de nuestro inconsciente que provoca esta enfermedad, esta patología, esta alergia, etcétera. Es importante saberlo, pero tomar conciencia sobre todo, ¿no? Pienso yo.
Vamos a explicar de la misma forma que he explicado lo que es un estornudo.
Sí.
Un catarro, una gripe, una neumonía, uh-huh, que sería más o menos el escalafón de menos a más. Sí. Nuestros bronquios están diseñados para protegernos del ambiente que respiramos.
Sí.
Pero ese ambiente que respiramos puede ser tóxico real o tóxico imaginario. Uh-huh. Cuando nosotros hemos estado en una reunión familiar y esa reunión familiar ha sido tóxica para nosotros, ya que hayamos tenido un enfrentamiento contra un familiar o nos sintamos en ese ambiente de una manera tóxica, o esto perfectamente se podría explicar cuando trabajamos muchas horas en la oficina, o yo trabajo muchas horas pasando consultas y cuando vuelvo al día siguiente y siento que el ambiente está tóxico. Siento que el ambiente está cargado porque, ya sea porque estoy cansado, ya sea porque, y al día siguiente me apetece abrir las ventanas porque quiero airear aquello. Cuando yo me voy a sentir en ese ambiente tóxico, lo que hacen mis pulmones es protegerse a través de una mucosa, y a eso le llamamos un catarro, y a eso le llamamos una bronquitis. Como yo no he conseguido resolver ese ambiente tóxico en el que vivo, mi biología me está dando el recurso que necesita, que sería hacer que un virus irrite las mucosas de los bronquios y eso me protege del ambiente tóxico que yo estoy viviendo. Como yo no lo resuelvo durante un cierto periodo, si eso sería muy largo, lo que produciría son esos catarros, esas gripes que no terminan nunca de curarse. ¿Por qué? Porque sigo en ese ambiente y porque inconscientemente o conscientemente no soy capaz de resolver ese conflicto que tengo.
Muy, muy interesante tu explicación, de verdad que sí. Y otro tema, por ejemplo, las enfermedades de la piel que son tan recurrentes, los eczemas, psoriasis, etcétera, etcétera. La piel es el órgano más grande de nuestro cuerpo. ¿Pero qué nos puedes decir respecto a este tipo de afecciones?
Bueno, hoy en día, y aquí sí que respondería un poco a tu compañero sobre existen factores externos que nos pueden afectar, y la verdad que sí que existen. O sea, la alimentación que están recibiendo nuestros hijos, determinados medicamentos hacen que los hijos salgan con unas predisposiciones muchísimo más altas a sufrir ese tipo de patologías, entre ellas pues las intolerancias, las dermatitis, el asma. Entonces, con respecto a la dermatitis, además de esa, ya sea un poco genética o porque están intoxicados, y la piel, al ser el órgano que también desintoxica y también respira, intenta sacar todas esas toxinas a través de la piel. Y eso produce que se produzcan más irritaciones y que las dermatitis sean a día de hoy más comunes. Pero partiendo desde el punto de vista psicosomático, uno de los casos muy interesantes que tuve es una mujer que cuando nació su hijo sintió que se lo robaron, puesto que ella quería tener y había sentido ella una falta de arraigo con su madre, o sea, su madre no, ella había sentido que no la había querido lo suficiente, entra dentro de nuestras creencias. Ella quería tener el parto más natural y amar muchísimo a su hija, y cuando vino su hija sintió que se la llevaron, que la limpiaron, y como tenía un pequeño problema de salud, no pudo verla hasta el día siguiente. Eso no lo resolvió internamente, y su hija tenía unas dermatitis bastante importantes. Hasta cuando terminamos de resolver ese conflicto de desarraigo con su madre y perdonarse el no haber aceptado a su hija cuando vino, entonces su hija dejó de tener esas dermatitis. La dermatitis siempre es un conflicto de contacto, de sentir al otro y sobre todo de protección también. Cuando nos sentimos que nos tenemos que proteger de los demás, pero queremos tener ese contacto con esa persona, lo que se nos hace es, como es un proceso biológico de emergencia, la piel se endurece produciendo una psoriasis o un eczema, se endurece, pero a la vez es más sensible. Por lo tanto, sentimos más las cosas o sentimos más a través de esa piel, pero a la vez ese contacto nos tenemos que proteger.
Muy interesante. Tenemos aquí a Jorge también, que quiere hacer otra pregunta, que se ha metido en el tema.
Yo es que estoy venga a barruntar. Entonces, o sea, llego a la conclusión de mía propia, de cuanto más feliz soy, menos voy a enfermar.
Pues sería una de las mejores conclusiones, sí.
Vale, y ya rizando el rizo. Y si ya soy un pasota y paso de todo, entonces no me pongo nunca enfermo.
Pues hay muchas personas que les pasa eso. ¿Sí? No significa que tú no tengas conflictos, sino que los conflictos que tengas los lleves de la mejor manera posible. Mientras, lo que sucede es que podemos decir que pasamos de las cosas, y esto es uno de los factores principales con los que me encuentro en consulta, que es que la enfermedad siempre es un proceso inconsciente. O sea, voy a explicar otra vez lo que era el estornudo. Yo no soy consciente de que esa persona me está molestando, porque me he acostumbrado a ella. Y entonces yo enfermo, ya sea de una alergia, ya sea que tengo un dolor de rodilla, por ejemplo, en dolores de rodilla, que son muy comunes en mi consulta, es un conflicto de sumisión, es un conflicto de arrodillarse. Puede estar en su trabajo, o con su pareja, o con
su familia, o jefe,
o con su familia, ¿no? Y él siente que tiene que doblegarse ante cosas que él ve que tienen que ser de otra manera y que está completamente convencido de ellas y le parece que es injusto. Sí. Él, al estar acostumbrado, porque durante toda su vida, y en este caso casi siempre, ha tenido un padre un tanto autoritario y no ha tenido la potestad de luchar psíquicamente contra él, no significa con ello enfrentarse a su padre, sino enfrentarse a todos los miedos que él ha tenido. Cuando enfrenta una situación en su vida que le hace sentirse de esta misma manera, su rodilla le da la función biológica de emergencia, que sería desgastarse para no doblegarse. Y entonces empiezan los dolores de rodilla y la persona dice, pues yo no sé por qué me duele la rodilla, no entiendo por qué me duele la rodilla. Pero todo este proceso se ha hecho de manera inconsciente. La persona viene a consulta y cuando le preguntas, ¿y a ti qué te ha pasado en este periodo? La mayoría de las veces te dicen, la verdad es que no, yo creo que no me ha sucedido nada. Y la respuesta es, y cuando no te ha sucedido nada, ¿qué te ha sucedido? Y ahí se encuentra la respuesta.
Es que yo, a raíz de lo que estás hablando y de lo que estamos hablando hoy aquí, me ha venido a la cabeza, yo llevo unos 14 años diagnosticado, y hace un montón de años una persona me dijo, habría que indagar en tu vida, en lo que te ha pasado, porque esto tiene que ser de alguna, como un trauma o alguna cosa que te ha pasado en tu vida. Y hasta hoy nunca le había dado, hasta ahora mismo nunca me había vuelto a venir ese pensamiento a la cabeza.
Claro, eso es lo que nosotros llamamos de una manera en psicosomática le llamamos los raíles que luego nos producen las enfermedades. Cuando yo he vivido una sumisión con la función paterna de cuando yo era pequeño, pero para mí ha sido algo normal porque mi padre tenía una cierta autoridad y yo creía que la vida era así. Cuando llego a los 40 años y me topo con un jefe o con una pareja en la cual tiene mucho mando, pues yo me vuelvo a sentir en esa misma emoción y mi cuerpo me da la respuesta biológica y le llamamos enfermedad.
Pues sí, es curioso y es verídico. Yo os puedo decir que en una experiencia personal que tuve un día yo llamé a Luis Javier. Pues tuve una cistitis, era fin de semana, yo me iba de viaje y no podía acceder al médico yo soy autónoma y voy nunca al médico, no pocas veces, nunca. Y le llamé, le dije, mira Luis Javier, tengo estos síntomas de cistitis. Y me dice, invasión de territorio. ¿Qué es lo que te ha ocurrido? ¿Quién ha ido a tu casa y ha invadido tu territorio? ¿Te ha molestado algo de lo que ha hecho? Y dije, no, a mi casa nadie, si no he tenido visitas. Bueno, ¿y a tu academia? ¿Quién ha entrado y te ha molestado? Y efectivamente tomé conciencia que una persona, en concreto un hombre, entró a mi academia y me intimidó de alguna forma. Y eso provocó que mi cuerpo reaccionase como lo hacen los animales, ¿no? Tú lo puedes explicar mejor. Que crea ese síntoma para defenderse de una agresión o de una persona que en ese momento estaba invadiendo mi territorio. ¿No es así, Luis Javier?
Sí, este es el...
Y se fue la cistitis, perdón, tengo que decir que en cuestión de horas tomé conciencia, él me lo dijo y desaparecieron todos los síntomas. O sea que uno puede creerlo o no creerlo, las radioyentes pueden creer o no creer la potencia de la biodescodificación, pero yo cuento mis experiencias personales y de personas cercanas a mí que también han tenido cambios muy importantes.
Sí, la cistitis, o ya sea que los niños a una edad ya un poco más adulta, a partir de los 4 años, tienen enuresis y se mean en la cama, que sería otra forma de marcar el territorio. Cuando nos damos cuenta, si alrededor el niño, su madre o su padre, o el mismo niño, ya si tiene una edad, pues ya puede ser con 6 años, ya que ya hay una cierta independencia psíquica, el niño intenta marcar su territorio, porque ya sea el madre o la madre o el padre, no consiguen sentir que ya sea la madre que organiza el territorio o el padre sentir que la casa es suya. Una vez tuve un caso muy interesante sobre esto, en el que una mujer tenía incontinencias en su casa y no podía, iba al baño cada media hora y todo era normal hasta que me soltó la frase del millón, que era: yo vivo en la casa de mi marido, es de mi suegra, y mi suegra me invade el territorio todos los días y no puedo mover un solo cuadro de mi casa. La casa no era suya, por lo tanto ni la podía organizar, por lo tanto tenía que estar marcando su territorio constantemente.
Santísimo, mira, nos quedan 5 minutos de programa. Te voy a, si me permites, bombardear con una serie de preguntas de causas, 4 minutos me dice Jorge, de enfermedades o situaciones que personas cercanas a mí tienen, por ejemplo, o han tenido. Un infarto, ¿qué puede significar? La sangre simboliza la familia en el inconsciente. ¿Qué puede significar un infarto?
Un infarto simboliza una lucha por defender tu territorio. Ya sea que las personas, el típico infarto del yuppie, en la que pierde un trabajo, pierde su territorio, de alguna forma para nuestro inconsciente eso se asocia con un territorio sexual, y cuando pierde su trabajo, lo que hace es una ulceración de las arterias del corazón para bombear más sangre y tener mayor fuerza para defender ese territorio, y cuando entra en fase de vagotonía, cuando el conflicto de alguna forma se ha resuelto un poco, el corazón tiene que hacer una parada cardíaca para poderse regenerar. Y a eso le llamamos un ataque de un...
infarto.
Un infarto.
Muchas gracias. Una pleuritis. Una amiga mía me acaba de llamar hoy que está ingresada con una pleuritis. ¿Qué significa?
Una pleuritis es una defensa del pulmón. El pulmón está asociado con el territorio aéreo. Muchas de las veces puede ser que tenga una asociación con una muerte inminente que pueda haber alrededor, puesto que el aire se asocia a la muerte inminente. Si dejamos de respirar 3 minutos nos morimos. Entonces la pleura lo que se encarga es de proteger a los pulmones. Cuando tenemos un conflicto asociado con la vida y la muerte o con nuestro territorio aéreo, podemos sufrir una pleuritis.
Muy bien. Y otra pregunta. Cuando hay personas, en concreto dos hermanos muy amigos míos, que tienen problemas en la espalda, los dos han sido operados, un problema en el sacro y en las últimas vértebras y también asociado con ciática. ¿Qué significa todo esto?
Bien, la espalda es muy larga.
Claro, la última parte, el sacro, las últimas vértebras.
Sí, lo que son las últimas vértebras, ya sea la L4, L5, S1, que es creo de las que estás hablando, la L4 sería la asociación con sentirse diferente de los demás. La L4, L5, cuando hay conflictos de... ya puede haber protusiones o hernias en esas vértebras, hay conflictos con los colaterales. Los colaterales son las personas que están a nuestro mismo nivel. En la mayoría de los casos que yo he tratado, casos de ciática, lo que existe es conflictos con la pareja, conflictos con nuestros compañeros de trabajo, en el cual existe una estructura de una desvalorización muy grande.
Pues mira, se nos acaba el tiempo. Esto es interesantísimo. Yo os recomiendo a aquellas personas interesadas en abordar vuestras problemáticas, enfermedades, etcétera, que contactéis con Luis Javier. Es un biodescodificador con muchísima experiencia y os digo que el índice de éxito que tienen sus tratamientos es brutal. En muy pocas sesiones podéis conseguir un cambio en vuestras vidas. Su web bilboneuroemoción.com y su teléfono 686-73-2282. Mil gracias, Luis Javier, por haber estado hoy en nuestro programa.
A vosotros, un placer haber estado con vosotros.
Venga, un abrazo. Adiós a todos, hasta el próximo programa de Neuroemoción, Neuroeducación con Corazón.